deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, estoy leyendo un titular en El Mundo que dice: Vodevil a contrarreloj por Neymar.
Sí, señor, y es que faltan 6 días para que se cierre el mercado de fichajes y parece que esta imagen o este sonido está cada vez más cerca del Camp Nou.
Neymar Junior, Ney, tira Ney, gol, 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 junto a la escuadra de...
Porque hoy día importante para conocer el futuro del futbolista brasileño, reunión de altos vuelos entre el Barça y el PSG, ¿y qué ha pasado, Elena Condis?
Sabemos que la cumbre ha terminado sin acuerdo. Los dos clubes se han reunido durante casi 4 horas hoy en París por parte del Barça, además de Abidal y Bordas. La gran novedad es que ha viajado el CEO Oscar Grau, el hombre de los números, un nuevo paso para atacar el fichaje de manera definitiva. Por parte del PSG no estaba el Khelaifi, el interlocutor era Leonardo, el director deportivo. El Barça ha planteado una cesión pagada con compra obligatoria de 170 kilos el año que viene. Las sensaciones son positivas, según fuentes negociadoras del club azulgrana. Uno de los motivos del cambio, me dicen, es que hoy Neymar ha empezado a apretar, más que nunca al PSG para forzar su vuelta al Camp Nou. Creen que esta presión del futbolista ayudará para llegar a un acuerdo. Los clubes se han emplazado a seguir negociando después de esta segunda reunión de este mediodía en París.
Estamos en el aeropuerto del Prat, Jordi Gaya, porque acaba de llegar la expedición del Barça. ¿Qué caras tenían tras la reunión con el Paris Saint-Germain?
Así es, acaban de llegar. Concretamente a las 7 y 5 de la tarde han aterrizado en Barcelona los directivos azulgranas Óscar Grau, Eric Abidal y Javier Bordas tras una nueva reunión en París por Neymar. En el encuentro también asistió André Curí, asesor del Barça en Brasil, pero este no ha regresado a Barcelona con el resto de la expedición. Las caras eran de bastante satisfacción y tras aterrizar en Barcelona, el directivo azulgrana Javier Bordas ha dicho en el micrófono de COPE que están negociando por Neymar, que aún no hay acuerdo por el jugador, pero que están más cerca.
¿Está más cerca?
Hay acuerdo.
¿Eres optimista después de la negociación?
No, no hay acuerdo.
¿No hay acuerdo?
Aún no.
¿Eso quiere decir que es imposible
o hay alguna posibilidad
de que llegue al Barça? ¿Hay alguna posibilidad? ¿Puedes mandar algún mensaje a la gente, al público?
Estamos negociando.
¿Está cercano Neymar más que otros días?
Estamos más cerca.
¿Estamos más cerca?
¿Es cuestión de dinero?
¿Van a entrar más jugadores o solo dinero?
El Barça reconoce que está más cerca, ojo, está más cerca de fichar a Neymar. ¿Y el futbolista Elena Condis o su entorno se ven ya con la camiseta del FC Barcelona?
Lo contábamos este mediodía en Deportes COPE, el círculo más próximo a Neymar, me dicen que también ven el acuerdo más cerca. El jugador está poniendo todo de su parte, presionando con todas sus armas a los dirigentes del PSG para que le dejen regresar al Camp Nou. Lo que días atrás me decían que estaba muy verde, hoy ven que está madurando. Neymar es optimista con que la operación llegue a buen puerto y pueda cumplir su deseo de volver a vestir de azulgrana.
A todo esto, Arauz, ¿dónde tenemos ahora mismo al futbolista del Paris Saint-Germain?
Pues el futbolista brasileño se encuentra en París entrenando, eso sí, aunque aún sin disputar ni un solo minuto desde que se lesionara el pasado 6 de junio. Hoy ha estado muy activo en las redes sociales. Le ha dado, por ejemplo, a Me Gusta en Twitter a una publicación de Gerard Piqué celebrando sus 500 partidos con el Barça y también ha anunciado un cameo en la nueva temporada de La Casa de Papel.
El Barça lo ve más cerca, Neymar es optimista, pero claro, ¿el Paris Saint-Germain, Víctor Navarro, ha dicho algo de esta reunión o cómo ve la venta de su gran estrella?
No hay versión oficial, pero sí se ha pronunciado Leonardo, el director deportivo del PSG. Lo ha hecho a la salida de la reunión desde su coche, bajando la ventanilla para escuchar a los periodistas que le han preguntado por si Neymar se queda o se va, a lo que Leonardo ha respondido en 2 ocasiones con un «ya hablaremos con calma». Por su parte, los dos principales diarios galos, L'Equipe y Le Parisien, coinciden. Aseguran que las posturas han avanzado, se han hecho eco de la cifra que Elena Condis viene anunciando, los 170 millones, eso sí, efectivos en 2 pagos, e informan que PSG y Barça continuarán con las negociaciones en las próximas horas.
Donde no hace mucha gracia que el acuerdo esté un poquito más cerca, Juan Arias, es precisamente en el vestuario del conjunto parisino.
Es lógico, hoy ha hablado Thiago Silva, el capitán del PSG y compañero de Neymar en la selección brasileña. Tiene tan clara la importancia de Ney en el equipo parisino que ha intentado convencerle para que se quede y desestime cualquier oferta.
Ney es un jugador indispensable para todos los equipos. Él era indispensable para el Barça cuando salió y es indispensable para nosotros. Así que es un problema particular del jugador con el club y espero que se quede.
¿Tú le has dicho que se quede como capitán?
Sí, ya se lo he dicho y por eso digo que Neymar se tiene que quedar.
En esta operación hoy parece ser que de momento solo se está hablando de dinero porque, Elena, la marcha de Dembélé al conjunto parisino de momento parece descartada.
En Francia especulan con la posibilidad de que entre en la operación Neymar, pero por lo que nosotros sabemos, Dembélé sigue con la idea de quedarse en el Barça. Ni la posible llegada de Neymar le hace cambiar de opinión, según nos asegura el entorno más próximo al futbolista francés. Dicen que la situación es la misma, no ha cambiado. La venimos contando durante todo el verano. Dembélé no está dispuesto a entrar en la operación retorno Neymar.
Pregunta que hacemos hoy en nuestro debate, @deportescope, en nuestra cuenta de Twitter. Como aficionado al fútbol, ¿qué te gustaría? ¿Que Ney fiche por el Barça o que Ney se quede en el PSG? Estoy en Barcelona, Bayori. ¿A ti qué te parece?
Por mí que se quede en París, hombre.
Lo tienes claro, ¿no?
Sí, clarísimo. Es que los problemas, Charlie, cuanto más lejos mejor, y este chico es un problema con patas. Juicios, el cumpleaños de la hermana, los toys. En su momento, hay que recordar que te dejó tirado, te denunció, se fue rajando de la directiva del Barça. Además, acabas de apostar por Griezmann, que si viene Neymar, es que igual no juega, va a ser otro lío, te vas a gastar otro porrón de millones. Futbolísticamente, entre lesiones y líos, lleva 2 años semidesaparecido. A mí es que ya solo que el Barça se plantee el fichaje de Neymar, ya me parece una locura.
Oliva, convence a Bayori de que tiene que estar contento de que Neymar vaya para allá, hombre.
Lo primero, ¿me permites una pregunta a Joan, Charlie, como director del programa?
A ver.
Me la permite, ¿no? No te voy a preguntar qué tal te ha sentado su fichaje por La Casa de Papel, pero te pregunto directamente, ya que no lo quieres en el Barça, ¿te gustaría que Neymar fichase por el Real Madrid?
No me importaría.
Ah, perfecto, pues ya está. Pues el Madrid ficha a Neymar, iguala mucho más la competición y no permites que el Barça tenga a Luis Suárez, a Messi, a Griezmann y a Neymar. Es que si el Barça ficha a Neymar, ficha diferencia respecto al Madrid, una barbaridad. Y oye, este tipo de jugadores tienen que estar en la liga. Bueno, sus problemas ya se irán poco a poco, ya irán desapareciendo. Yo lo he visto muy centrado en el spot de La Casa de Papel, muy serio en ese spot.
Estaba,
muy serio.
Ahí sí que estaba concentrado. Antonio Pérez del Castillo, misma pregunta, @deportescope, ¿qué te gustaría? ¿Ney al Barça o Ney en el PSG?
Están más o menos igualados los copenautas, pero ganan ligeramente los que prefieren que Neymar no se mueva del Paris Saint-Germain, con el 60% más Oliva. El 40% restante quiere ver al brasileño de vuelta en el Camp Nou.
A ti no te pregunto, ¿no?
No me pregunto.
Y Arantxa Rodríguez, a todo esto, ¿el Madrid dice algo, no dice nada de ese acercamiento del PSG a Neymar, o mejor dicho, de Neymar al FC Barcelona?
El Real Madrid, Charlie, se mantiene firme en su postura sobre esta operación Neymar. No está interesado en su fichaje, nunca lo ha estado y no va a cambiar de idea justo ahora que parece que el culebrón de brasileño va a llegar a su fin con la incorporación al FC Barcelona. Los oyentes de COPE ya conocen desde el 21 de junio la postura del Real Madrid. Hemos ido informando de todas las acciones. En ningún momento ha habido una oferta, en ningún momento ha habido un interés e incluso te podría decir que se mira con alivio el desenlace de este culebrón.
8:38, seguimos ahora con el Real Madrid.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
8:38, 4 puntos de 6, buenos ratos de fútbol y a ratos mal fútbol del conjunto blanco, pero lo cierto es que está siendo el arranque de temporada del conjunto blanco en torno a las lesiones. Por eso te pregunto, Arantxa, ¿están preocupados en el club o esto de las lesiones lo ven como algo absolutamente normal?
El término correcto en el tema de las lesiones en el Real Madrid sería decepción. Desde el club se considera que es algo que nada tiene que ver con la preparación física y sí con la etapa de la temporada en la que nos encontramos. Incluso a veces tiene que ver con la fisionomía de cada futbolista. Lo que se quiere desde el conjunto blanco y se confía es en que cambie la situación y que las lesiones den un respiro a sus futbolistas.
Ramón Fuentes, Telemadrid, ¿tú crees que las lesiones del conjunto blanco son normales o que hay motivos reales para preocuparse?
Pues mira, yo voy a llevar la contraria a todo el mundo. Y a mí me parece que estas lesiones, no olvidemos que algunas como la de Jovic, como la de Courtois, que han sido esguinces propios de la pretemporada o de los partidos, a mí, sinceramente, estas lesiones musculares, dos en el mismo jugador, son consecuencia de una pretemporada dura, de mucho desgaste, de mucha acumulación de trabajo y que por eso los músculos están cansados y están sufriendo estas consecuencias. Pero esto, visto a largo plazo, creo que es el resultado de una buena pretemporada, de un buen trabajo del Real Madrid, que veremos los frutos en el mes de marzo, en el mes de abril, cuando lleguen las competiciones y cuando se estén jugando los títulos.
Es la semana de Neymar, está siendo el arranque de temporada de las lesiones en el conjunto blanco y está siendo, o va a estar siendo, va a ser la semana del caso Rodrigo o del caso Correa. Esto es lo último que dijo el Cholo Simeone sobre el atacante del Valencia, sobre Rodrigo.
Yo quiero a todos, quiero a Correa y a Rodrigo no lo quiero porque no es nuestro, es del Valencia, así que hoy tengo a Correa y te puedo hablar de lo que tengo, y Correa es jugador nuestro.
El Atleti tiene a Correa, Antonio, lo va a seguir teniendo ahora mismo. ¿Qué sabemos cómo está esa salida de Correa?
Bueno, seguimos informando paso a paso de cómo va aconteciendo este culebrón. A día de hoy todavía no se ha movido nada con Correa, es decir, el entorno de Correa no ha activado ningún tipo de movimiento que acabe desembocando su contrato con el Milan, y sí parece, al menos en Roma lo dan prácticamente con carácter casi hecho, la salida de Kalinic a la Roma.
Se le va acabando el tiempo al Valencia, Hugo, por el hecho de vender a Rodrigo y por el hecho evidente de tener que contratar a alguien en un futuro si se marcha al Internacional Español.
Lleva el Valencia todo el día pendiente de las posibles negociaciones entre el Atlético de Madrid y el Milan por Correa, ya que si esta operación no sale finalmente adelante, Rodrigo no iría al Atleti. Sin noticias del club rojiblanco a esta hora de la tarde, el futbolista ha trabajado un día más a las órdenes de Marcelino.
A ver, Rubén Martín, mójate. ¿Tú crees que le hace falta Rodrigo al Atlético de Madrid?
Yo creo que sí. Vamos, una de las prioridades del Atlético de Madrid tiene que ser reforzar la delantera. Tiene solo dos, que son Costa y Morata, titulares. El tercero, que sería Kalinic, va a salir. Correa parece que también. Y se va a quedar con su cuarto delantero, que sería Saponjic. Así que necesita un tercero. De hecho, por ejemplo, estas dos primeras jornadas ha tenido que jugar Joao Félix. Ahí en la delantera y en el lateral izquierdo es donde tiene los dos lunares el Atlético.
Hablando de delanteros, Antonio, parece que este fin de semana va a debutar este año en el Metropolitano la bestia, el animal Diego Costa.
Sí, y buena noticia seguro para la afición del Atlético de Madrid, ver ya debutar y reaparecer después de esa lesión que tuvo durante la pretemporada frente a la Juve, al animal, a Diego Costa, que ahora mismo representa gran parte de muchas de las ilusiones de la gente por el ataque del Atlético de Madrid junto a Joao Félix y Morata.
Si tenemos culebrón Rodrigo barra Correa, tenemos culebrón Rakitic, el Barça y su futuro. Esto dijo Valverde después del partido frente al Betis.
La semana pasada Busquets no jugó ni un minuto, Iván jugó los segundos 45 minutos, hoy ha jugado Busi, Iván pues bueno, no ha participado y yo he entendido que tenía que ir por otro camino a la hora de los cambios y ya está, no hay mucha historia, tengo muchos jugadores en unas posiciones, lo cual siempre me preguntan, ¿qué es un problema? Digo, pues para mí no es ningún problema.
De momento, Lena, lo que sí que puede ser un problema es sacar a Rakitic de aquí a que acabe el mercado de fichajes.
No es fácil, pero si viene Neymar, el Barça tiene que dar salida a un futbolista para rebajar la masa salarial. Se quiere hacer caja con Rakitic, aunque de momento no ha llegado ninguna oferta formal por el croata. Ven su venta como una gran oportunidad para conseguir ingresos y aligerar la masa salarial. El jugador está molesto por verse en el escaparate y por sus dos suplencias consecutivas. Su entorno ni confirma ni desmiente que pueda acabar saliendo, aunque su voluntad inicial era quedarse. El Barça lo tiene en el mercado, pero reconocen que no será fácil porque el tiempo apremia.
Y a esta hora, 8:43, aparece por aquí el bicho, aparece Manolo Lama.
Esta temporada el mejor fichaje del año lo haces tú. Si te gusta el fútbol, con Yastel tienes toda la liga por un euro hasta 2020. Sí, has oído bien, por un euro. ¡Qué super fichaje, Charlie! Recuerda, toda la liga por un euro. Llama ya gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
El mercado se cierra en 6 días, así que ahora toca repaso a los fichajes del día. Comenzamos, Joaquín Vacigalupo, por una presentación, la que ha tenido lugar en el Real Club Deportivo Español.
Así es, porque Jonathan Caleri fue presentado como nuevo jugador del Español. Recordemos, llega cedido hasta el 30 de junio de 2020 con opción de compra de 25 millones. El Español paga por la cesión de un año unos 250.000 euros. Caleri, que lucirá el dorsal número 12, se mostró entusiasmado con su llegada y afirmó que no viene a suplir a Borja Iglesias, sino a hacer su propio camino.
Por mi parte, vengo a aportar mi granito de arena, a tratar de dar el 100% en cada partido y en tratar de ayudar al equipo en lo que se merece.
Otro delantero, Víctor Fernández, es el que está buscando el Sevilla para completar esta plantilla que de momento le tiene como primer clasificado.
Sí, apura Monchi los últimos días de mercado para traer la última pieza importante, ojo, importante que le falta a la planificación. Dabur, el delantero israelí que llegó este verano, no convence a Lopetegui. La prueba es que lo ha dejado fuera de las dos primeras convocatorias. Por eso la prioridad de Monchi es ahora buscarle una posible salida a Dabur y sobre todo fichar otro delantero de garantía. Mientras tanto, le busca destino a los descartes. Por ejemplo, Arana parece que va a ir al fútbol italiano.
También pendientes un día más, Marco Antonio Sánchez, de los movimientos de la Real y de ese fichaje que sería de campanillas, el de Monreal.
Sí, Nacho Monreal. Se ha avanzado bastante en la última reunión. La Real ha apretado el acelerador después del compromiso mostrado por el futbolista. Le quiere por 2 años, pero solo asumiendo su ficha. Kevin Rodríguez, por si acaso, en la bocana de salida, podría irse al Olympique de Marsella.
Andrés Ocaña, Sevilla, ¿qué le falta al Betis para completar su plantilla?
Pues lo que le falta sin duda es mejorar las prestaciones defensivas y no precisamente a nivel de centrales donde tiene la parcela bien cubierta, pero sí en el medio campo. Anda trabajando en un pivote de contención que bien puede venir algo parecido a lo Celso, la cesión de un futbolista importante que no vaya a jugar mucho en su equipo y por el que el Betis desembolse una cantidad altísima por una cesión y pagar su ficha. Algún ofrecimiento que también le ha llegado interesante como el de Lemina y también trabaja en, si no cierra una de estas dos opciones, encontrar a un futbolista que esté libre y que por lo menos venga a engrosar la plantilla. Muchos nombres encima de la mesa y poco tiempo para llevar a cabo el fichaje.
Seguimos completando plantillas. Jorge de la Chica, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere el Granada?
Pues dos fichajes para completar la plantilla y que además han sido reclamados en público por Diego Martínez. Son un defensa y un centrocampista. Luna del Levante y Rubén Pardo de la Real Sociedad son los mejor posicionados. El límite salarial del Granada es el principal condicionante y este puede aliviarse con las salidas de Rodri y Bernardo. Además, en Granada existe bastante malestar por el posible penalti por agarrón a Antonio Puertas en el descuento del partido frente al Sevilla que hubiera podido provocar el empate. Las imágenes parece que dejan poco lugar a la duda sobre la infracción.
El sueño de verano del Celta, Santi Peón, era Nolito, ¿ya lo dan por imposible?
Bueno, pues lo cierto es que está muy complicado. Nolito, como dice Charlie, es objeto de deseo del Celta desde el inicio del verano, pero como el Celta no quiso pagar por el traspaso, se ha quedado sin uno de los jugadores más en forma del arranque del campeonato y que mejor rendimiento recuerdo que dio aquí en Vigo. El capitán del Celta, Hugo Mayo, ha reconocido esta mañana que en el vestuario lo ve ya tan difícil que hasta hacen comentarios entre los compañeros.
Bueno, sí es cierto que de Nolito se habló en su día, más que nada porque es amigo nuestro, pero bueno, ya parece ser que ahora que es muy complicado, ojalá venga, pero bueno, sí es cierto que ahora se frenó un poco ese hablar de Nolito en el vestuario.
Y puede ser el fichaje del verano del Mallorca, es Kubo, se sigue Jordi Jiménez hablando en la isla de la llegada del futbolista japonés.
Sí, dice Maeta Molango, el consejero delegado del Mallorca, que ha sido como un parto, que llevaba mucho tiempo detrás de él, que hay buena sintonía con el Real Madrid, que tiene una madurez impropia de un chaval de 18 años y que el Real Madrid puede estar seguro de que aquí en el Mallorca va a crecer.
Quedó claro que era un gran jugador, pero que a lo mejor el espacio que él quería en el Madrid pues igual era complicado, no porque no lo valiera, sino porque por espacio físico, en el sentido de que licencia es la que hay, número extranjero son los que son, y con lo cual pues iba a ser claro que a lo mejor no iba a caber, ¿no? Y cuando eso pues se plasmó como algo real, pues ¿no? Nos pusimos ahí a trabajar, intentar traerlo cedido, ¿no? Y te digo, por suerte, pues la relación con el Real Madrid es excelente.
8:48, tenemos más noticias del mundo del fútbol.
Alterarte, no haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Aritz Aduriz afronta su última temporada como futbolista profesional. Yo y José Ángel Peña ha dado la cara y ha hablado de lo que espera que sea esta temporada para él.
Sí, en la semana en la que, como dices, va a disputar además su último choque contra la Real en San Mamés, un derbi que siempre es especial para él y hoy pues ha dado muestras de la ambición que siempre ha tenido al advertir que no se resigna al papel de revulsivo que le ha tocado desempeñar en las dos primeras jornadas de Liga.
No, está claro que no. Toda mi vida he intentado jugar el máximo número de partidos y minutos posibles. No voy a cambiar en ese aspecto. Voy a intentar disputar el máximo número de minutos posibles. Y bueno, en eso sigo a día de hoy también.
Vamos con noticias de lesionados. ¿Quién ha caído en Villarreal, Juan? Igual.
Alberto Moreno, Charles, la verdad es que no ha empezado con buen pie el nuevo lateral izquierdo del Villarreal. Sufre un esguince en el tobillo y además se ha roto en el gemelo. Estará a las próximas de 8 a 10 semanas de baja, por tanto se pierde el partidazo del domingo ante el Real Madrid.
Eso son casi dos meses y medio de baja. Nacho Pla, ¿a quién tiene tocado o quién tiene lesionado el Club Deportivo Leganés?
El Pichu Cuellar no pudo estar contra el Atlético por problemas lumbares y ahora mismo es duda para el Benito Villamarín el sábado. Hoy no ha entrenado y el Lega no quiere forzarle. El que seguro que no estará es Tarín, que tiene problemas en la rodilla derecha, según un comunicado del club en el que no ha aclarado la gravedad de la lesión.
Esta semana el Español busca su clasificación para la Europa League, Joaquín Bacigalupo, y ya tenemos convocatoria del conjunto perico.
Así es, porque David Gallego ha decidido incluir a todos los jugadores del plantel para esta primera final que tiene el Español ante en Soria el jueves y que, en caso de ganar, va a devolver al conjunto perico a Europa. Además de los jugadores habituales, están los lesionados Pedrosa e Iturraspe. También forman parte de la lista David López y Pablo Piatti, que hoy recibieron el alta médica. Los otros dos intrusos, podríamos decir, de la lista son Corcia y Caleri, últimos fichajes que no pueden jugar por no estar inscriptos en la lista de la UEFA.
El Español buscará la Europa League. Evangelio, desde hoy ya unos cuantos equipos van a rematar o no su clasificación para la Liga de Campeones.
Sí, hay tres plazas en juego para esa fase de grupos de la Champions. A las 9 de la noche empiezan tres partidos: Estrella Roja Young Boys con 2-2 en la ida, Rosenborg Dinamo de Zagreb con 2-0 para los croatas en la ida y Krasnodar Olympiacos con 4-0 ventaja para los griegos. Mañana los otros tres partidos y el sorteo de la fase de grupos de la Champions es el jueves.
Día de estreno hoy, Oliveros, en Barcelona. Arranca el estadio Johan Cruyff.
Sí, señor, ahora mismo a las 9 de la noche y ayer se descubrió la estatua de Johan Cruyff y ahora mismo, como te digo, se inaugura el estadio Johan Cruyff en la ciudad deportiva con capacidad para 6.000 espectadores, moderno, medio inglés, pero más pequeñito, en donde jugarán habitualmente el Barça B, el juvenil A y el femenino. Y una fotografía en la alfombra roja hace unos minutos, los capitanes del primer equipo, Messi, Busi, Piqué, Sergi, Roberto, ¿y quién dirías? Frenkie de Jong.
Frenkie de Jong en ese estadio Johan Cruyff. ¿Y se acuerdan del partido entre el Levante y el Zaragoza, esos presuntos amaños? Pues bien, Segarra, ya conocemos la fecha para el juicio sobre ese partido.
Sí, será el martes de la semana que viene y por primera vez un caso de presunto amaño en el fútbol español se va a dilucidar por la vía penal, en concreto en el juzgado número 7 de Valencia, con 42 acusados.
Apunten ese juzgado y estas fechas porque va a ser un juicio que va a traer mucha, pero que mucha cola. Y cerramos el fútbol con la selección femenina, que ¿qué es lo que ha hecho en el día de hoy, Juan Bobadilla?
Se encuentra concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas en su segundo día, mañana, de actos publicitarios y entrenamiento por la tarde para preparar el partido que enfrentará el próximo sábado a España con Francia.
8:53, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos. Por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 15.190 euros. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 31 de agosto. Condiciones en citroen.es.
Gana la carrera de la comodidad con la línea de zapatos 100% vegan de Fluchos. Mario Román, campeón del mundo de motociclismo enduro extremo, ya lo ha hecho. 100% vegan de Fluchos, creados con microfibra eco hiperresistente, lavable y antialérgica. Los mejores zapatos para la aventura del día a día. Fluchos, comodidad absoluta.
Vuelta a España, hoy la cuarta etapa, otra llegada al sprint Erifrade.
La etapa en titulares, la fuga de Valé y Cubero, otra vez un Burgos BH, la retirada de Kreisbeek, que no pudo más con la rodilla que se fastidió en la crono, y aunque el francés Cabañá intentó reventarlo, el sprint más apretado, al menos de la década, en la vuelta, que la foto finish terminó decantando para el neerlandés del Deconi Quickstep, Fabio Jacobsen, por milímetros sobre San Benet.
Línea de meta, Kike Iglesias, ¿qué te han dicho hoy los protagonistas?
Cositas, como siempre, ¿eh? Porque miran al cielo esperando que siga sin llover. Tanto Miguel Ángel López como Alejandro Valverde esperan la llegada de mañana en Jabalambre para ver qué tal van de fuerzas. Son indudablemente los objetivos de las cámaras, tanto el colombiano como el murciano.
Sí, mañana ya tenemos el primer llegada en alto. Yo creo que será un buen examen y ya se marcarán algunas diferencias. Yo creo que mañana veremos, decidimos al final a ver qué tal tenemos las piernas.
Bueno, yo creo que bastante bien. Al final mucha tensión, lo normal, pero contentos. Vamos a ir día a día y vamos a ver qué tal recuperamos.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Antes de lo de mañana, ¿cómo tenemos la general, Eri?
Roche llega como líder a Jabalambre, segundo Quintana, 2 segundos, tercero Rigoberto Urán a 8 completando el podium, cuarto primer español Nieve a 22 segundos, quinto López a 33, Roglic a 35 segundos, Valverde duodécimo a 49 segundos.
Nos apuntamos seguro, Quique, la etapa de mañana.
Sí, es el primer final en alto, 170 kilómetros desde La Liana, en Valencia, hasta el Observatorio Astrofísico de Jabalambre, en Teruel. Primer puerto de primera categoría, final, 11 kilómetros, a casi el 8% de desnivel medio, con la meta a 1.950 metros de altitud.
Baloncesto, qué poquito falta para que arranque el Mundial. Hoy Avilés, penúltimo partido de la selección española.
Y con victoria 84-76 sobre Argentina, y eso que no estaba Marc Gasol, que era baja por gastroenteritis, ellos tampoco tenían a Campacho, baja por lesión. Líder Ricky Rubio, que anotó 25 puntos y que hizo un gran último cuarto con 17 puntos, 4-5-5 en triples. Mañana 1:30 el último compromiso contra Rusia.
A ver, Rubén Parra, cosas buenas y cosas malas de momento de la selección española.
Lo mejor, sin duda, Ricky Rubio. Llega en un estado de forma excepcional, ha dado un paso al frente y se ha convertido en el líder del equipo. La última prueba, el partido ante Argentina de esta mañana. Lo peor, los problemas defensivos, sobre todo cuando no está Marc Gasol. Sin el pívot de los Raptors, nuestra defensa baja muchísimos enteros y habrá que medir sus descansos y pasos por el banquillo para que llegue fresco a la fase definitiva del Mundial.
Estamos en Nueva York, estamos en el US Open, Ángel García, y estamos con otra decepción más de Garbiñe Muguruza.
Que ha vuelto a perder en primera ronda y con ella otros tres españoles. Juegan hoy 12, de momento 4 derrotas. Ha perdido Muguruza con Riske, ojo porque no gana un partido desde mayo y es una nueva primera ronda en la que cae. Ha perdido también Bautista por sorpresa ante Kukushkin. Derrotas también de Granollers y de Badosa. A la 1 de la madrugada juega Rafa Nadal ante Milman, australiano, 30 años, 60 del mundo. Veremos a ver, porque el año pasado eliminó a Roger Federer, y el que sí está a punto de ganar y darnos la primera victoria es Verdasco ante Kamke.
Noticias de motor, noticias del Mundial de Fórmula 1 que contamos en el día de hoy, Carlos Miquel.
Ya es oficial, el Gran Premio de España Fórmula 1 seguirá en el calendario. Se temió por su continuidad, de hecho ha sido una negociación muy ardua y dura, pero al final se prorroga un año más con las condiciones del contrato anterior. Seiscari ha destacado la importancia de España como país estratégico para albergar un Gran Premio. El año que viene será la 50 edición y la 30 que se celebra en Cataluña, y que con esto se van a dar tiempo para renovar durante varios años más la carrera de casa.
Copa Intercontinental de Fútbol Sala, Javi Gómez, ¿qué contamos en el día de hoy?
El equipo de Diego Gustoso y el Pozo Murcia ha debutado con una amplia victoria por 7-0 ante el Mesungun iraní, lo que significa que con un empate mañana ante el Magnus brasileño estaría clasificado como primero de grupo para las semifinales.
Europeo de voleibol, Antonio Sánchez Vicente.
La selección española femenina de voleibol, después de ir perdiendo por 2-0 contra Suiza, ha completado una remontada épica tras lograr 3 sets seguidos. Con esta victoria, las leonas de voleibol, como así se hacen llamar, acarician los octavos de final. Próximo partido, mañana a las 5:30 contra Rusia.
Ayer tuvimos a Alberto Marcos, al posible abanderado español en el partidazo de COPE. ¿Y qué es lo que dijo Cravioto?
Dijo con Juanma Castaño que ser el abanderado de la expedición española en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio sería su mayor sueño.
Yo lo que puedo decir es que a mí me haría muchísima ilusión. Eso sí que es verdad que es como lo máximo a lo que se puede aspirar. Ya cuando has sido campeón olímpico, lo siguiente que te pueden dar pues es ser abanderado, ¿no? Es el sueño que me queda por cumplir y a mí me encantaría.
¿Será Cravioto Ángel García abanderado español?
No va a ser, es un secreto a voces y en breve lo confirmará Alejandro Blanco. Y por cierto, hay que estar pendientes del Mundial de Remo, mañana cita importante sobre todo para nuestros dos barcos más importantes, y del Mundial de Judo, pasado mañana el día importante con Nico Sera y con María Bernabéu.
Y pendientes también, Ángel, del partidazo de COPE que llega a las 11:30, como siempre, aquí en COPE con Juanma Castaño.